Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol te ofrece este espacio.
Tú no te llames a engaño por estos dulces, no puedo. ¿Verdad? Porque...
Ya sabes que no puedo.
Dice, no puedo, pero es que dice no puedo, con una tristeza.
Sí.
Bueno, como,
es natural.
Mira, tienen una cosa de mi tierra, lo ha traído Encarna además.
Encarna, bienvenida.
Primero, se ha ido a una de las mejores pastelerías andaluzas que la conozco yo. Esta. Independientemente, hay una cosa de mi tierra que son los amarguillos, que se hacen con pasta de piñones o con pasta de... o pasta de almendra, ¿no? Y en mi tierra son aplastaditos y están sobre olea. Pero aquí están como si fuese un polvorón. Pero no es un polvorón, ¿eh? Son
los amarguillos, qué nombre tan bonito. Sí. ¿No?
Claro, sí, como la almendra. Sí. O sea, en caso
claro,
de esto, tal, aquí son de piñones, que todavía son más caros.
A mí me encantan estos nombres españoles. Hay mucho, había que hacer todo un recorrido por los nombres de los
¿sabes
de estos
quién es
dulces,
el
¿no?
máximo porque... experto en dulces de monjas? Es don Juan Velarde. Don Juan Velarde, que yo creo que haya perdido algún diente. Hace décadas que se visitan los conventos y tal, los que no van cerrando, pero lo último que cierra es el horno. Y entonces es un experto en dulces de monja, lo sabe todo, todo. Y dice, vamos a ver, ¿y en yemas? Bueno, pues en yemas hay una rama de las yemas de Ávila y tal, luego hay un tipo de yema que se hace en Baeza, no sé qué, y luego las concepcionistas desarrollaron en la zona de Palencia, en el 19, a final del 19, un tipo de yema con coco que es,
sí.
Lo sabe todo. Es una cosa pasmosa, de las muchas cosas que sabe Juan Velarde. Que bueno. Pues no espera, dice uno de los grandes economistas, pues su verdadera pasión son los dulces de monja.
Hombre, hace bien, hace bien. Bueno, es que la riqueza de los dulces de monja
bueno, igual
son,
que Unamuno,
son infinitos.
Igual que Unamuno, que lo que le gustaba era hacer pajaritas de papel. Dice, bueno, Unamuno, pues sí, lo que le gustaba de verdad... Ni el sexo ni la política, las pajaritas de papel aquí, en fin.
Claro, con su tema.
Vamos, bueno, y en el cine aquí con Los Locos de Costumbre. Oye, bueno, nos unimos a Petición de Libertad para Winnie the Pooh. Todos los muñecos de la Puerta del Sol ayer se amotinaron.
Mira.
Hicieron por primera vez un reportaje muy bonito en Telemadrid pidiendo que por qué han de detener a Winnie the Pooh porque venga ese chino que se parece a Winnie the Pooh. Porque no se parezca a Winnie the Pooh.
Winnie the Pooh es un
detuvieron,
es un dibujo.
Mandó Carmena y lo mandó a casa, un señor de los Andes que se gana la vida honradamente haciéndose fotos con los niños en la Puerta del Sol.
Lleva toda la vida este toda señor.
Vida. No, pero además lleva toda la vida es Winnie the Pooh.
No, eso también, pero vamos que concretamente este señor yo lo he visto muchas veces.
La película Winnie the Pooh
en China.
La han prohibido en China, pero es que además como todo el mundo hace bromas con él, como sabe que le molesta, pues Winnie the Pooh y es Chini the Pooh y es Chi Pooh y Chimpún. Bueno,
es verdad,
y chimpún,
chimpún, y llega Carmena, y como viene Chi, pues vamos a quitar a Winnie. Pues además ni pasaba por la Puerta del Sol, es adelantarse a los deseos del tirano.
Pues ya sabes cómo son
miserables.
Estos. En fin, vamos
free
al cine.
Free Winnie. Claro.
Lo poco que nos ha gustado siempre de Marwin de
a mí, no a mí me encanta.
A partir de ahora están
los libros. No, hombre, no, de verdad.
Sí,
o sea, los libros son una maravilla. Los dibujos animados se lo han cargado, pero los libros son extraordinarios.
Es verdad,
¿eh?
Que lo había recomendado algunas
hombre,
veces.
Hombre, es que.
Teo igual, la serie
sí,
es horror,
claro, bueno, pero eso pasa mucho. Sí. No. Hay que especificar, ¿eh?
Bueno, sí, pero los niños ven Winnie the Pooh. Es decir, los americanos no les gustan los libros. Lo que les gusta son las películas de Disney.
Sí, pero sin los libros, no.
Claro,
no pero
había
los
nada.
Libros ya se agotaron hace tiempo, es decir...
No, los libros se seguirán...
No hay tantos para
con
todas
unas ilustraciones fabulosas. Eso es como Alicia en el País de las Maravillas, el libro de Winnie the Pooh.
Bueno,
¿verdad?
Pues cambiamos de tema y nos vamos de viudas.
Cambio muy radical,
nos vamos
desde
totalmente
luego.
De viudas de mafiosos. La película tiene...
entonces seguimos hablando de Xi Jinping, que para mafia y organización criminal, Partido Comunista de China.
Mírate.
La mayor organización criminal en la historia de la humanidad. 100 millones de gente dedicados a robar y a matar, si se tercia.
Qué horror.
O sea, no está mal, ¿eh?
Pues no, es un horror decir esto en pleno siglo XXI, pero ahí estamos.
Sí, sí.
Bueno, me voy a centrar en Viudas. Viudas es una película de Steve McQueen, no del actor que murió, evidentemente, sino de un director de culto, tanto por la crítica como incluso por el público. Su cine es muy variado y siempre despierta mucho interés. Es verdad que a mí Viudas me interesa mucho el inicio, que os cuento. 40 minutos que no me interesan nada y que porque no me podía dormir, porque yo no tengo una estatura normal para dormir, si no me hubiera dormido, me hubiera despertado los 40 minutos y hubiera arrancado la película, porque es cuando arranca, 40 minutos después. Claro, son 2 horas y pico, con lo cual da tiempo a todo. Y esto pasa porque no hay negativo, porque todo se hace en digital y vale todo y no hay forma humana de cortar. O sea, tienen que cortar. Todo no puede durar más de 2 horas últimamente porque es que es absurdo. Si no hay tema, no hay que estirarlo. Pues esto está estirado, aunque tengo que reconocer que toda la parte final es fantástica. Hablamos de un grupo de mafiosos, de ladrones, peligrosos además, que en un asalto mueren todos. Y las viudas, evidentemente, se quedan solas. Una de las viudas, que es la protagonista realmente de la historia, se va visto obligada a hacer algo porque los deudores de su marido, etcétera, le exigen una cantidad de dinero tremendo y corre peligro su vida. Ella encuentra unos papeles de su marido en el cual el próximo golpe está totalmente dibujado. Reunirá a las otras viudas para hacer el asalto, repartirse el dinero y sobre todo ella pagar las deudas. Es verdad que la película va a dar un giro tremendo que no podemos desvelar y va por otros caminos, pero están muy bien ellas, está muy bien la actriz principal, que estoy seguro volverá a estar nominada al Oscar una vez más. Y es una película que se sigue con bastante interés, aunque ya digo que hay una parte política en la que no sabes muy bien por qué la mete, que es muy larga y que aburre a las ovejas porque es totalmente confusa. Pero bueno, la película en general no está mal. Y hablando de cosas que no me gustan nada, aunque haya gente que le gusta, el Grinch. El Grinch no me gusta. No me gusta. Este
da
señor,
la impresión de que no le gusta.
Este señor verde, de mal humor, que es el espíritu de la antinavidad, que los americanos nos empeñan en trasladarlo a todo el mundo porque para ellos es un fetiche, que ya lo llevó a la pantalla en personaje real el histriónico Jim Carrey, que funcionó muy bien.
Lo de histérico cabe.
Yo le voy a decir histriónico.
Histriónico es su profesión, es un histrión, es un cómico, pero además es un histérico. Y además tiene los nervios con el baile de San Vito.
Sí, sí.
Y nadie puede hacer tantas muecas impunemente.
Es verdad.
Le ha afectado.
Lo ha afectado. Bueno, pues él hizo el Grinch, funcionó muy bien y ahora la factoría de dibujos animados de los Minions, que lo están vendiendo así, ha hecho la película de dibujos en Estados Unidos, lleva 2 semanas y lleva ya 180 millones de dólares de recaudación, es decir, que funciona.
Sí.
Y aquí, como lo han metido, aunque no se conozca el personaje, lo meten continuamente.
Bueno, pero los niños, como tampoco ya pueden ver el Belén en la puerta de Alcalá.
Es verdad.
Claro,
es verdad.
Que por cierto, una petición
una cosa muy
de decenas de miles, dice, ¿por qué no haber un Belén como siempre en la puerta de Alcalá? Por supuesto, Carmena, de ninguna manera. Odian la Navidad, pero no la pasta que sacan en Navidad. Eso les gusta.
Claro. Si además lo pagan, yo creo que todas las calles comerciales lo pagan los comerciantes,
sí,
¿no?
Sí, pero allá prohíbe el Belén.
Sí, no, ya lo volvemos, ya. Lleva dos
es desde el chino y prohibir a Winnie the Pooh.
Desde que está en el ayuntamiento, el Belén que había, que era muy bonito, por otro lado,
claro.
en la Puerta del Sol,
¿acordáis?
La
un
Puerta
año,
Alcalá.
Un año un tío borracho robó,
sí,
el niño.
Y
se le había roto un bracito.
Sí.
Pero enseguida hubo una suscripción de belenistas y se lo arreglaron.
No, y además había...
bueno, igual que también cuando robaron la mano de las Cibeles.
Bueno,
¿os acordáis de aquello,
sí,
no?
Sí, que desde entonces,
sí, sí, sí.
Desde entonces las celebraciones en Cibeles y Neptuno se hacen con valla.
Sí, eso
hace
20
años.
Sí, yo no sé cuánto, pero sí, fue alucinante, sí, que lo encontraron en un vertedero, la mano de la Cibeles,
sí,
no, no sé dónde.
Persiguiendo.
O eso dijeron, ¿eh? No,
es que parece que la policía iba a pillarlos y entonces salieron corriendo, tiraron la mano a un basurero.
¿Sí? En Roma arrancan las narices de las estatuas importantes y aquí se llevan
qué
la mano de la Cibeles.
Sí, pues son muy graciosos, en fin.
Sí.
Que a mí me gustaba también el Belén de luces que tenía en la Puerta de Alcalá, que por la noche era muy bonito, iba cambiando de luces y era muy bonito.
Bueno, es muy bonito el Belén de la Delega, es decir, de la presidencia del gobierno de Madrid. de la comunidad.
Sí, sí.
Eso lo reorganizó Esperanza Aguirre.
Muy bonito,
un pedazo de Belén imponente.
Y además se visita muchísimo y tal. Sí. Está muy bien.
A propósito de luces, de verdad, qué horterada las luces.
Pero son horribles.
Es que, pero ¿por qué dejan, no abandonan el colorín este y ponen unas luces
bonitas,
de lucecitas, pues como las que hay en otras ciudades europeas? Bueno, además, pero es que
son las han guardado lo peor.
No.
Algunas sí, otras no, pero vamos, que
lo peor, lo peor.
Hacen buenas las letras, ¿os acordáis ese año?
Uy,
de las letras
horribles. Sí, que ponía estupro, violación, incesto y cosas así.
Muy de Navidad. También era muy fino eso. Bueno, vamos con otra peli, Durante la tormenta. Es una película de Oriol Paulo, que es un director que desde su primera película, El cuerpo, después Contratiempo, ha tenido un éxito tremendo. Tanto que incluso su última película, hablando de China, se estrenó en China y recaudó más de 30 millones de dólares. Es decir, que...
Bueno, es que no fue casi nadie.
Bueno, primero hay que llegar a China.
Eso sí.
Y que te dejen una película, porque allí no doblan, una película en español, que se vea en español, con actores españoles, y que ha funcionado muy bien. No sé qué tiene este hombre, que a los asiáticos les vuelve locos, porque también en Japón funcionó extraordinariamente bien, y luego los turcos también la han visto, y parte de Europa, incluso Francia, que funcionó estupendamente bien. Con esto quiero decir que Durante la tormenta tiene ya una distribución mundial de antemano, independientemente del dinero que dé. En España. Este hombre juega mucho con... todo el mundo lo llama thriller, pero él no hace thrillers. Hace películas de suspense, al estilo antiguo, y cómo hay que hacer la película. Esta es la de más suspense que ha hecho y es muy complicada de contar para no desvelar absolutamente nada. Pero bueno, arrancamos con una mujer, que es Adriana Ugarte, fantástica, es enfermera, con un marido estupendo, con una niña a la que adora, y la niña adora a su madre.
A partir de ahí es cuando hay que estar.
Claro, empezamos.
Todo va demasiado bien.
Todo va bien, claro. Se cambian de casa, van a un chalet estupendo, y en ese chalet, en una noche de tormenta, va a ocurrir algo a través de un televisor que cambia la línea temporal del tiempo, y con esto su vida, todo lo que hay a su alrededor y todos los acontecimientos que sucedieron en un momento dado. Es tremendo, porque esta mujer tendrá que buscar la verdad y volver a unir las líneas temporales. Eso sí lo podemos... porque si no, evidentemente ocurrirá algo bastante fuerte. Es lo que más nos puedo contar. Tú sigues de la mano del personaje de Adriana toda la película, te vas angustiando cada vez más porque no te avanza nada y solamente ves a través de los ojos de la protagonista. Lo que la está pasando a ella es lo que está viendo y lo que averigua a ella, pero no los hechos antes o después. O sea que es una peli estupenda a los que les gusta el cine de suspense, y como hace este hombre, o sea, volverá a dar mucho dinero en taquilla. Y no se complica la vida. ¿Qué es lo que más me gusta? Que los personajes no son tipos, son personajes, por muy pequeños que sea. Hay gente estupenda en el reparto. Está Javier Gutiérrez, está Chino Darín, está Miquel Fernández, Clara Segura. Bueno, en fin, un repartazo con papeles, con personajes pequeños, pero de mucha enjundia. Estos son algunos de los 14 estrenos, 14, de esta semana, sumados a los 14 del anterior y 19 del anterior.
Ya he llegado a la conclusión. Esto es una conjura para acabar con los críticos de cine.
¿Tú crees? Sí, pues sí.
Sí. Está horrible. O sea, porque ningún ser humano, aunque sea crítico de cine, puede soportar...
Yo ya confundo las pelis. Como encima algunas son tan malas, ya voy a llevar un bolio para apuntar.
Bueno,
porque
¿y tú todavía?
De verdad que se me olvida.
¿Y tú todavía?
Dogman dice que era muy buena y se puso un día.
Dogman me ha encantado.
Dogman es
maravilla. Qué maravilla de película, de Garrone, película italiana.
De Camorra, que también.
Bueno, es que parece Pasolini en color, ¿eh?
Sí. Pues o sea, vamos a esperarla, vendrá una
pero
plataforma.
Si ha venido, lo que pasa es que ha estado dos días.
Ayer a las 4 se puso.
No, digo en la plataforma.
Ah, bueno,
es que no hay suficientes salas. Es imposible.
Pero es una gran película.
Muchas veces, primero, no llega a toda España. Uh-huh. Llega a ciudades muy grandes. Y para poder proyectarla o estrenarla, a veces es en una sola sala y en una sola copia, que es la mayor barbaridad del mundo. De verdad, vete a los streaming. Estrenar en streaming. Uh-huh. Y que la gente pague lo que
claro,
quiera.
Claro, y en las plataformas.
Porque en cuanto llega una película fuerte, como puede ser Super Lope, que ocupa 600 salas, 700 salas ha ocupado Animales Fantásticos, no salas, pantallas. Uh-huh. Tú vas sumando y se queda lo que se queda. O sea, con el 80% de las películas que se estrenan cada semana, yo hablo de las que tienen una distribución más fuerte. Porque el 80% no llegan.
Por cierto, no, Andrés, tengo la película ideal para ti porque leía en el periódico esta mañana que se ha estrenado una película de un director argentino, del que no recuerdo ahora el nombre, con mucho tal, con mucho swing, que dura solo 14 horas, pues nada, pero en salas comerciales. Y he dicho, bueno, oh, estas bien, son como esas obras bien, de teatro que a veces he tenido bien, que ir a ver.
Vaya a verla su familia.
Como Warhol. Sí.
Pero lo, he leído el artículo y Warhol, he dicho, Warhol, se lo voy a decir a Andrés.
Con, ya, Warhol, en sueño, no, vaya, grabó 8 horas seguido de Sandro. Durmiendo.
Bueno, pues
le
eso
gustaba igual, como él no hacía nada, dormido que despierto le daba igual, bueno, estaba muy bien el chico y lo grabó. Claro. 8 horas.
Pero sí, esto sí, se sí, ve sí, en tres tandas, ¿eh? Sí. Y solo se puede ver en cine.
Que me parece estupendo.
Solo tres tandas.
Eso no sé.
Solo tres tandas.
Pero esto no creo que se estrene en España.
Es una serie. Sí, se ha estrenado, lo que pasa es que en una sala de no sé dónde. Vamos, claro, había todo un artículo hoy en El Mundo, sí.
Esto es lo que destacamos. Bueno, sí, es que, de verdad.
Oye, ¿y esto de Dickens?
Esto te puede gustar. A mí me gusta porque el reparto es inglés, porque es muy inglesa. Sí, porque
el hombre
muy
que inventó la Navidad. Ya sabes es que un poco el, exagerado, pero algo de cierto.
No,
además, el señor cuento. Scrooge sigue estando sí, muy vigente.
Sí, pero sí, además, sí, aparte que hay un reparto estupendo, está encabezado. ¿Os acordáis de Downton Abbey, el chico que muere en la segunda temporada, el marido de Tan, el guapo? Que luego el guapo ha sido la bestia en La Bella y la Bestia y un montón de películas. Porque sí,
qué disgusto.
Es un
de
hombre
verdad
de moda. Es que, lo que cuenta
qué
es.
Qué desperdicio.
Se arranca la película.
Yo no me lo podía creer, vamos.
Con el, que vienes mejor.
Arranca sí, sí, la peli con el éxito de Dickens en Estados Unidos, en Inglaterra, con las ventas de Charles Dickens.
Y las conferencias que
y
daba.
Y las conferencias, sí, todo eso sale al principio por el éxito de Oliver Twist. Es verdad que después publicó 3 libros que nadie leyó, que nadie compró, y está prácticamente en la ruina, con una familia numerosa, con unos padres que son muy pesados y aparecen cuando menos te lo esperas, y él no tiene una idea clara de dónde quiere
y
seguir
con
hasta
una
que
amante que no sabe dónde
meter. No lo saca porque la película es muy familiar.
Claro.
Entonces, lo que empieza es un poco a pensar en algo que no se celebraba como es verdad, como hasta ahora, que es el espíritu de la Navidad. Se empieza a darle vueltas. Y se le ocurre escribir sobre el cuento de Navidad, sí, uno de los libros más vendidos en el mundo. O sea,
sí, después debe ser del Quijote, de los 10 más vendidos, después de la Biblia y el Quijote, probablemente,
claro,
y de 50 sombras de Grey, pues debe ser el cuento
uno
de
los más vendidos.
Cada uno en su género.
Sí, sí.
Nadie quiere editárselo, él se lo va a autoeditar, de alguna forma, pero tiene muy poco tiempo, porque tiene 2 meses, porque quiere que salga para Navidad, días antes, claro, de Navidad, para acercarse a ese espíritu navideño. Sí. Entonces verás en su imaginación pues todos los enfrentamientos que tiene para lograr la personalidad de Scrooge, para sacar de lo más dentro de él algo que no tiene, que es el espíritu de Navidad, y a partir de ahí es la creación de un señor como Charles Dickens, las relaciones humanas que mantiene con su familia, etcétera, para dar forma a este
libro.
Bueno,
hay que decir que él siempre tuvo una idea de la Navidad, hasta el punto de que cuando empieza a ganar dinero, que se atiende, es por suscripción. Él crea un almanaque, se llama El Grillo del Hogar, uh-huh, y es el espíritu navideño. Y eso se hacía por suscripción. Oye, que ganaba una pasta, pero
claro,
como la distribución y tal, tal, y él se hizo, error que también cometió Galdós, su propio editor.
Claro, lo que estoy diciendo del cuento.
Error, porque los escritores suelen ser muy malos editores y pésimos administradores. Pero la parte en que todavía no editaba libros, sino que eran sobre todo narraciones, y él escribía continuamente y tal, entonces El Grillo del Hogar lo ves ahora, algunas de las cosas se han rescatado para esas colecciones que hacen de autores victorianos, de misterio, de humor, de amor, de desapariciones. Pues contaba unas cosas maravillosas. Y siempre tenía esa idea de que había algo en el hogar, en la Navidad, en el invierno y tal, con el tiempo que hace en Inglaterra, imagínate. La gente leía mucho, porque no puedes salir allá a la calle, te pega una granizada que te quedas ciego. Entonces eso luego lo abandona al principio, y luego vuelve en el cuento de Navidad, en realidad el espíritu primero suyo del Grillo del Hogar,
sí,
que es una de esas revistas libro que se vendían por suscripción, que salían cada 2, cada 3 meses, y que la gente se suscribía, pero miles de personas que se suscribían y pagaban su suscripción para leer a Dickens.
Igualito que ahora, ¿eh?
Pues a lo mejor si lo prohibían. se ponía de moda.
Claro.
Es más, como sigan prohibiendo la Navidad, acabaremos todos con el pellico y vestidos de pajes.
De pastores.
Esto para ir al cine, para quedarse en casa, Flixolé, Federico. Hombre, ya sabes, estuvo la semana pasada aquí Enrique Cerezo presentando la plataforma que de momento incluye 3.000 títulos entre cine y series.
Por ejemplo, el cochecito.
Mira,
ya se está echando un vistazo, ¿verdad?
Es no, que no, es que, pero es que todo, es que hay varias historias muy buenas de Navidad.
Sí, es casi desde el cine mudo.
Por solo 2,99€ al mes vamos a poder ver todo el contenido de Flixolé, que se encuentra en flixolé.com y donde, por cierto, nos hacen 14 días de invitación. Es decir, 14 días podemos ver todo lo que queramos gratis y luego ya decidimos si nos hacemos de esta plataforma, que yo creo que es de lo mejorcito que se ha presentado en España.
Que está ahí todo y no solo cine español, ¿eh?
Está todo el catálogo. El
cine,
de la RKO.
Cine clásico, pues, el de la RKO, que es el verdadero.
Italiano, llanta, mucho cine sí. Italiano, sí.
Y además de ese cine de los 60 policiaco, cuando empieza el giallo, que es muy bueno, ¿eh?
Sí, sí, es maravilloso.
El otro día vi, es que mi italiano, últimamente lo tengo un poco abandonado, es el pasticciaccio bruto de la Vía Merulana.
Di Gadda, es la novela
Carlo
de Gadda.
De Carlo Emilio Gadda, maravillosa. Que hicieron una película que además la hace Pietro Germi. Y es cuando está la... Bueno, la verdad es que él es el actor, es el comisario de policía. Entonces va, se produce un crimen, que puede ser perfectamente en Navidad. Y entonces entra aquí y es lo típico que en cada piso...
Es un poco la ventana indiscreta.
Exacto,
pero
en cada
en
piso
serio,
puede
¿no?
haber sí. un criminal. Pero encima está Claudia Cardinale en su el brutal esplendor juvenil, antes de hacer La ragazza con la maleta.
La maleta, sí.
Bueno... es una cosa brutal, entonces entiendes que con eso ahí puedes matar al prójimo, puedes pegarle fuego a Roma o tal. Y entonces la cosa es que en español se llamó un embrollo imposible o un maldito embrollo.
Es que es muy difícil embrollo, de traducir.
Claro, y ese, bueno, y entonces él lo hace todo, es el editor, es el director, es el tal, y además se ve que lo disfruta. Y esa Italia, que ahora es... Cuando tú ves La basura de Gomorra, no la película, que es estupenda, sí. sino La basura social, tú ves que hubo una Italia, igual que ves las películas de Kassen, sí. Los Jueves Milagro y tal, dice, bueno, que España tan tierna, tan bonita. Pues una Italia que dentro de la picaresca tradicional era una Italia absolutamente encantadora.
Sí.
Además, con unos elementos de gracia, de disparate, siempre una cosa
bueno,
muy,
una Italia blanca, ¿no?
Muy blanca, sí, muy de sí, Goldoni, sí, muy sí, pero es que era verdad. Y además que ves que es verdad, que es que la gente es así.
Sabéis que hicieron una versión teatral que a mí me ha quedado, bueno, inolvidable, esas obras de teatro, que era una versión de El bruto pastichacho, y la escenografía tenía el edificio, era un teatro nacional, así es que con un escenario muy grande, y estaba el edificio con todas las ventanitas y tal, y en un momento dado estaban todos los personajes, es decir, los posibles posibles asesinos sí. sentaditos en sillas diferentes en el escenario, y de pronto la fachada del edificio caía pa hacia el suelo, hacia la tabla del escenario, y los actores quedaban quietos y sentados y enmarcados huecos, por los huecos de la ventana.
Ventanas y puertas.
Bueno, ya a partir de ahí...
Una
ya...
cosa de poner los pelos de punta y a partir de ahí,
ahí
vamos a saber qué pasa,
sí, sí.
¿no?
No,
era
sí,
brutal, una maravilla, sí, sí, sí.
Bueno, que hacemos una pausa y a la vuelta está Llanta para hablarnos mal de teatro y Encarna para hablarnos bien de Medina Sidonia.
Es La mañana de Federico. Es radio. Es... La mañana de Federico. Es radio.
¿Esto qué es?
Esto es Navidad, hombre.
Pero vamos por...
Porque vamos a hablar de la cesta,
Federico.
¡Ah, hombre!
Que oye, por cierto, advierto. Y llevamos 4 o 5 días. De 600 cestas que hay, ya se han vendido 300.
Es que no hay más, ¿eh?
Y no hay más, porque esto es un cupo que nos hace unos precios especialísimos del jamón, del queso y tal.
Pero si solo
y
jamón
se acaban,
vale, solo
se acaban,
jamón.
Se acabó. O sea, es que a este paso van a llegar la Constitución, la bandera y poco más. O sea, el que quiera comprar, que lo compre ya. Porque luego, la semana que viene, se acabará. que nos ha pasado todos los años en un mes. Bueno, pues este año nos está pasando en una semana.
El jamón, la salchicha de Ana María,
siete kilos y medio de un guijuelo estupendo. Siete cortes de arcán del pastor de Campo Real, pero bueno, un queso extraordinario. El tinto aljibes clásico. El cava riojano estupendo de bodegas Escudero.
El aceite extra virgen.
El olivízate, que es un extra virgen, que eso es néctar de aceituna destinado. O sea,
las conservas, bueno, Ana María.
Las anchoas y este año mejillones. Y luego el turrón de Gijón artesanal del gran don Primitivo, que eso es Gijón apuro. O sea, que ves el aceite ya, ya lo ves venir. O sea, que es donde está la Navidad. ¿Qué es el grillo del hogar? El aceitito del turrón de Gijón. Ahí está la clave. Y además regalamos algunas, un DVD con las mejores entrevistas que hicimos cuando hacía el programa de noche, pues con Alfredo Landa, en fin, que han quedado ahí para la historia, y una bandera española que no cabe en la mesa esta. O sea, enorme.
Estoy salivando, Federico.
¿Verdad? ¿Verdad que sí?
Estoy salivando.
Bueno, pues 240 euros para la gente buena y 230 para la gente buenísima del Club Libertad Digital. ¿Cómo se consigue? Llamando al 984-10-28. 984-10-28. Que no digan que no avisamos. Llamen ahora porque se acabó y cuando se acaba, se acabó.
Bueno, pues tienen 10 minutos a repartirse entre los tres.
Uy, ya verás. Vas a ver.
Saca el hacha.
Saco el hacha. Voy rapidísimo con Lelo porque tenemos que dar el premiado Bailelo, que ya sabéis que es la mejor.
Acaricia.
Voy antes con Lelo y luego saco el hacha. Sí. Lelo es la, y así, así queda todo claro, es la mejor marca que hay de juguetería erótica en el mercado. Es una marca sueca con una silicona américa impresionante.
Bueno, y un diseño.
Con un diseño increíble,
que nadie diría que es de lo que es.
Que no daña a las mucosas, porque esto hay que tener en cuenta, y que es una auténtica maravilla. ¿Cuál es el premio de esta semana? Es el Gigi 2, con ese nombre, Gigi, fijaros,
Gigi,
qué elegancia. 2 quiere decir la segunda generación, o sea que si la primera era buena, esta ya es absolutamente increíble. Especial para Navidad. Está es el vibrador para tocar todos los puntos más...
hasta los que no sabías que existían puntos.
Es que hay muchos puntos. Sí. Eso que dices que te da el punto, pues
sí,
eso, que
pues
te
eso,
da el punto.
Punto pues, te da el punto y pues ahí va.
Y de punto en punto, pues sí, al final, pues, pues sí, se llega a algo, ¿no?
Sí,
pues,
sí.
Al grano.
Bueno, pues vamos a escuchar los mensajes que han ido llegando en nuestro audio de WhatsApp, que es donde podéis participar al 681-20-53-27. 681-20-53-27.
Lelo, contigo la vida es mucho más sencilla.
Lelo, contigo la vida es una maravilla, sin ti como un día sin longaniza.
Lelo, contigo la vida es una movida.
Lelo, ¿para qué engañarnos? No hay ninguna cosa como Lelo.
Y el ganador de la semana, pues
nadie
es...
nadie te dice, a mí Lelo me viene al pelo, o sea, claro,
bueno,
¿no?
Sí, lo han dicho.
Lo que porque pasa vamos, es una rima de cajón, no sé.
Pelo, cielo,
cielo, está mejor.
Estamos, bueno, sí, pues sí, sí. Francisca...
Anhelo.
Francisca González ha sido la ganadora y enhorabuena, Francisca. La nueva frase de la semana es, Lelo, si un día no estuvieras... Tenéis que terminar esta frase. Lelo, si un día no estuvieras, ya sabéis, dejando un audio de WhatsApp al 681 20 53 27, también en nuestro Twitter, @amedialuzradio, y en el Facebook, amedialuz.
Muy bien.
Dicho lo cual, ¿saco el hacha ya?
Sí, bueno, por favor.
Pues en mi gira planetaria que
por
he tenido...
Por todo lo largo
estado,
y ancho de este mundo, bueno, con el Capitán Tan...
He estado, por ahí promocionando...
Capitán Tan Posteguillo.
Exacto, el maravilloso hombre y escritor, gran tipo. Pues en la gira de promoción de Un mar violeta oscuro, pues he recalado en Barcelona, que llevaba tiempo sin ir, y he dicho, pues yo con toda mi inocencia he dicho, pues me voy a ir al teatro.
Claro.
Me voy a ir al teatro pues para hablar de algo de la programación de lo que antes era uno de los centros teatrales más importantes de España. Y digo, ¿qué voy a ver? Pues voy a ver Dagol Dagom, que es una compañía que desde tiempos inmemoriales pues nos ha ofrecido muchísimos montajes.
Vete a ver la cubana, vete a la cubana. Y, que
bueno, déjame. O sea que Dagol Dagom ha sido siempre una gran compañía y yo he sido muy admiradora de su trabajo. Estaban estrenando Mare Mar, que es un un musical basado en Pericles, el príncipe de Tiro, de Shakespeare, nada más y nada menos. En cualquier caso, bueno, pues, una obra de Shakespeare. Y entonces lo que veo cuando llego al teatro, yo me voy a limitar a contar lo que vi, es que está el teatro lleno, lleno hasta la bandera, es que todo está escrito en catalán, es decir, desde la taquilla, el programa de mano, tal, es decir, que no hay la posibilidad de leerlo en catalán y en español, o en español y catalán, que cuando dan el anuncio de apaguen sus teléfonos móviles y está prohibido grabar la función y tal y cual, después de decir esto, que es usual, dice la misma voz grabada que esta es un montaje pensado para la libertad de expresión y la libertad de los pueblos oprimidos, cosa que generalmente pues no se dice en ese anuncio, que cuando se lee el programa de mano en catalán te vuelven a decir lo mismo, es decir, que te cuentan la historia de Shakespeare metiéndole pues a cucharadas ya la cuestión ideológica. Además, a mí esto siempre me resulta molesto porque es como si el público solito, por sí solo, no entendiera qué es lo que significa el este. Empieza el montaje con unos actores, tengo que decir, todos ellos muy solventes, con muy buenas voces, una capacidad vocal notable, una estructura dramática y escenográfica absolutamente de teatro de escuela. Música de Lluís Llach. Lluís Llach, bueno, sabemos cómo se ha significado últimamente. Hay que decir que, bueno, que se utilizan unas músicas que son buenas, porque las canciones de Lluís Llach, bueno, pero quiero decir que para utilizarlas dentro de ese contexto, son unas canciones que funcionan, Federico, y que pueden generar una emoción. Utilizadas dentro de ese contexto, con en pantallas gigantes, en una pantalla gigante de encima del escenario, imágenes de ese batiburrillo ideológico que ya uno ya no sabe muy bien qué es lo que te están contando, o sí lo sabe, lo cual es todavía más penoso, en que se ven imágenes pues de niños negritos en las pateras, de mujeres manifestándose porque han sido violadas en la ex Yugoslavia, de todas las injusticias sociales posibles que hay en el mundo, que efectivamente hay muchas y son todas un horror, y todos estamos de acuerdo en que mejor que no las hubiera. Otra cosa es cómo encontrar una solución a eso. Todo eso metido en ese gran contenedor de la falta de libertad supuesta de expresión, pasado por Shakespeare. Entonces, bueno, el resultado, y con la música de Lluís Llach, el resultado es verdaderamente, aparte de tan ingenuo dentro de, o sea, es tan barato, tan hecho para un público adolescente, sin ninguna, aborregado, sin ninguna base real que tú digas, bueno, en esto pueden llegar a tener razón, cuando cae el y es tan malo teatralmente. O sea, es una cosa tan, bueno, de taller.
Mala.
O sea, es malo. Es malo. ¿Por qué? Porque si unos artistas se ven obligados a tener que ofrecer un producto determinado para adoctrinar al personal, pues es malo. Es malo. Siempre ha sido así. Sí. Siempre ha sido así.
La gente aplaude.
Pero no solo eso. Cuando se acaba la función, que yo estaba atónita. O sea, entre dormida y atónita, porque claro, yo pasé por todas las fases, la del cabreo, la del aburrimiento, la de no me lo puedo creer, la de que se te cae la cabeza, el sopor, tal, y ya cuando cae el telón, se pone todo el mundo en pie, se quedan cuatro personas sentadas, yo, la persona que me acompañaba, que es amigo catalán y está espantado con lo que está sucediendo, y dos o tres por ahí, la sensación de verdad era esas cosas que ves en las películas del Tercer Reich. O sea, que estás en lo que cuentas, bueno, lo que cuentan autores, pues que les ve, que te quedas ahí sentado diciendo, pero ¿en qué momento?
¿Y cuánta subvención tiene del gobierno catalán?
Toda.
Toda.
Claro,
toda,
incluidos los que asisten.
incluidos los que asisten, pero bueno,
es realmente... Espérate, que Dagón estrenará en Madrid.
Pues no van a estrenar en Madrid, ni llegan, que no llegan, Andrés.
No es la primera
que
vez.
Ya no llegan.
No, salen de allí.
Ya no salen de allí, están en ya están allí.
Pero lo peor es que a lo mejor estrenan en Madrid y la gente se pone en pie también.
No, qué va,
estás muy equivocado, Juanma.
Es tan exagerado y es tan malo, además, que es que aquí Madrid, perdona, pero es que no se perdona, ¿eh? O sea, que tampoco... O sea que yo salí del teatro entre consternada... No, porque me dio... Uh-huh. Por otra parte, dices, bueno, está localizado ahí, o sea que no es el Tercer Reich, claro.
Perdona, es el Tercer Reich hasta donde
hasta
llega.
Hasta donde llega, sí. Eso es. Sí, pues eso. Eso fue Sidonia, lo que vi. Que
a Medina Sidonia.
Ahí sí que disfrutamos. Claro, a comer los dulces de las Agustinas.
¡Ay, qué buenas tan buenos. Las Agustinas!
Y es que, bueno, aparte de que Andalucía... esté en la boca de todos y hasta el domingo pues todos pendientes de lo que va a ocurrir allí, sí. Pues desde el punto de vista artístico también hay muchas cosas. Se ha vuelto a Murillo, una nueva, está Julio Juste en Granada, está Albacete en Sevilla, pero yo creo que Medina Sidonia es el pueblo más navideño. A mí me parece que es... Hay un Belén viviente de 600... Asidenses.
Es lo que tiene la civilización, Medina, ¿verdad? Sidonia, como somos, venimos de Roma. Asidenses. Como todos somos romanos.
De Asido Cesarina. Asido claro. Cesarina era la gran ciudad romana.
Cesarina.
Sí, de la cual, eso sí, sí, mejor aprender todos los idiomas. Y del cual se conserva una cloaca que es casi como la cloaca máxima, un trozo...
Mira, ¿podían hacerlo colegio electoral?
Hay un trozo de una calzada romana de 5 metros para que fueran en las dos direcciones. Es decir,
bueno, es que ahí limpiaban las cloacas, no como Madrid, que las dejan fuera.
Sí. Bueno, Medina Sidonia es un pueblo muy bonito, que... posiblemente sea ya de época prehistórica, pero básicamente la fundación es fenicia y después es una capital, casi una ciudad romana impresionante, de cuyas estatuas, de cuyas columnas, etcétera, está todo lleno, porque tú ves allí, ves Roma, ves lo clásico la Plaza de España, el Ayuntamiento, que es clasicista. Ves en las esquinas que han recuperado estas columnas y las tienen allí.
Los fustes, que además que es tan bonito el fuste. De la columna,
tienen unas rejas maravillosas. Las iglesias también extraordinarias. Y luego, bueno, pues unos dulces fantásticos. No me voy a emplear más porque... Pero vamos, que Medina Sidonia, ahora en el puente... Está todo puertas abiertas y la gente va a comprar allí los alfajores, los amarguillos, etcétera, el pan de Cádiz. Y
hoy el pan de Cádiz.
¿Me queréis hacer sufrir a mí?
Es un pueblo
contra el mundo.
Que tiene romano, visigodo, árabe, tiene el castillo medieval, las murallas, el plateresco y barroco.
O sea
lo tiene todo.
Y blanquito. Perfecto. Muy blanquito, muy bien.
Y Juanma, que queda, se le vamos queda a ver, un minuto.
Primero, ¿qué opinas de que el Bernabéu albergue el enfrentamiento de estas? ¿No se ha venido ayer? Dios a ver. Yo voy a ir. Bueno, primero voy este sábado a apoyar al club.
Y no van a ir los locos.
Muy delicada. No, pero la gente va a ver la basura de fútbol que hay en Argentina.
Ah, bueno.
Que es malísimo.
No, el fútbol...
Es que el fútbol es muy malo, el fútbol de Argentina.
Primero está en poder de las barras bravas. Porque a mí me hace,
es decir, de las mafias.
De la mafia, porque a mí me hace mucha gracia. El presidente Macri fue presidente de Boca. Y ahora dice, estamos trabajando. Pues usted, cuando era presidente de Boca, hizo poco, porque también estaba en poder de las mafias. Cuenta el loco Gatti auténticas salvajadas.
Sí.
Bueno. Pero la noticia es que el 9 de diciembre, 8:30, el partido de vuelta de la Libertadores se va a disputar en el Bernabéu. Será la primera vez en la historia que una ciudad, la misma ciudad, albergará Libertadores y final de Champions el 1 de junio
en el Metropolitano.
Y ayer vía Twitter el Rufián sí. Decía, hombre, ¿cómo es posible que el Madrid vete al FC Barcelona? Pues hombre, está muy claro. Este chico tiene un problema con el concepto de propiedad privada. El Real Madrid tiene reservado el derecho de admisión.
Claro.
Y además el Real Madrid sabe que el 9 de diciembre no se producirá un aquelarre independentista en el Bernabéu. No, con la afición del Barça sí se corre ese riesgo. Por eso se veta la presencia del Barça en la final de la
siempre,
Copa.
Hasta que se desnazifique Cataluña, nada.
Claro, efectivamente. Claro. O sea que, bueno, yo pues creo que es...
El tema del
bueno,
día,
y la única, no, la
no,
última...
No, tenemos 5 minutos de publicidad acumulada. Ah. Así que bueno, disculpas a los servicios informativos
de dar un
y hallamos a
horroroso. Divecol.
Que no nos falte para
Divecol,
el colesterol.
Divecol, o sea, 2 pastillitas por la noche que hace su efecto perfectamente mientras nos dejamos llevar en ese plácido sueño de lo justo.
Que es la enfermedad del siglo XXI, el colesterol.
Bueno, pues atención, porque este fin de semana, aparte de nuestra promoción y tal, tenemos el programa especial de Polvorinos a partir de las 8 en Andalucía. Que Dios reparta suerte a los buenos y a los malos que les den.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.